recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Seguimos en este espacio de Radio Escuela para los chicos y las chicas que nos escuchan a lo largo de toda nuestra querida Argentina, aquí junto a la docente Sabrina Flax, 49 emisoras de todo el país, públicas, por supuesto, y lentamente se van sumando las emisoras privadas. Sabemos que nos están escuchando en LU17 Puerto Madryn y Trelew Noticias. Tengo un amigo ahí que le mando un saludo especial, Manuel Berrade, que está escuchando y tomando las clases, Sabri.
Muy bien, un saludo para Manu.
Beso enorme para Manu. Y hablábamos recién de las ciudades, ¿no?
Sí.
De la planificación, de la urbanización.
Sí, y de qué pasa con estas ciudades que están a orillas de los ríos, ¿no? Y cómo la intervención humana, cómo puede impactar en estos ambientes.
Bueno, para eso, ¿qué te parece si conversamos con un arquitecto y urbanista, Eduardo Rese, para pensar un poco, para que nos explique él, que sabe mucho más que nosotras en estas cuestiones? Por ejemplo, ¿en qué cosas hay que pensar cuando se planifica o se proyecta una ciudad? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Eugenia Quivel de este lado y Sabrina Flax, te saludamos.
Hola, Eugenia. Hola, Sabrina. ¿Qué tal?
Un gusto.
Buenos días a todos y todas.
Muy bien.
Bueno, hay que pensar en muchas cosas cuando uno planifica una ciudad. Uh-huh. En particular, el sitio donde se ubica es el principal, o mejor dicho, el primero de los elementos que hay que tener en cuenta. Obviamente es fundamental que los terrenos donde se ubica la ciudad no se inunden. Ajá. Cosa que, como sabemos, en muchas de las ciudades argentinas no pasa eso.
Sí, es cierto.
Hay muchas ciudades que se han extendido, los loteos, las casas se han ido ubicando en lugares que no son los mejores. Uh-huh. Eso trae problemas de inundación y también trae problemas de contaminación.
Claro.
Hay que tener en cuenta también otros recursos, como por ejemplo el acceso al agua, si es de río, si es de pozo, etcétera.
Las cloacas, ¿no?
Y después, por supuesto, vinculado con esto, las cloacas, la posibilidad efectivamente de tener un desagüe que no contamine el agua, porque eso obviamente tiene una competencia muy complicada. Es decir, si uno toma agua de pozo,
sí,
pero vuelca la cloaca también en pozos, obviamente eso termina contaminando y produciendo problemas de salud importantes.
Seguro. Pienso, por ejemplo, que si bien lo ideal es planificar, proyectar las ciudades pensando en estas cuestiones que vos nos estás contando, que muchas veces sucede, la mayoría de las veces sucede, que hay que se van como armando asentamientos o grupos de gente que se ubican en un lugar, y a lo mejor no es el lugar quizás más el mejor lugar para que estén allí viviendo. ¿Qué se hace cuando se piensa en la planificación o la proyección de una ciudad? ¿Qué se hace con este grupo de gente? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer?
Bueno, lamentablemente, efectivamente, un porcentaje grande de las familias viven en lugares que no son los indicados precisamente para construir sus casas, pero la culpa no la tienen esas familias,
no,
la
claro.
culpa la tiene obviamente las diferencias económicas y las malas políticas económicas que han hecho que una parte de la población que no tiene recursos haya tenido como única posibilidad vivir en barrios precarios o en lugares que se contaminan, se inundan,
seguro,
etcétera.
Seguro.
Ahí hay dos cosas que hay que hacer ante tu pregunta. Una es, bueno, hay una política, vamos a llamar así, de remedios. Es decir, hay que ir a arreglar esos problemas a esos barrios instalando infraestructura, protecciones ambientales, mejorando las casas, etcétera.
Sí.
Pero no se puede vivir toda la vida con una política de arreglar los problemas. Hay que también, junto con eso, tener una política de prevención.
Bien.
Es decir, una serie de políticas que ayuden a las familias a poder instalarse progresivamente, paulatinamente, en los mejores lugares de la ciudad, y para eso hace falta una política pública donde el Estado asuma una responsabilidad primordial para poder ayudar a esas familias a instalarse bien.
Ahí va. Bien, Eduardo Sabrina te saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sabrina?
Bien, mira, acá estamos trabajando sobre las ciudades que nacen a orillas de los ríos.
Sí.
Y ayer hablábamos un poquitito sobre la ciudad de Buenos Aires, y quería saber cuál era tu mirada respecto a esta relación que tiene la ciudad de Buenos Aires con el río, porque no me parece que no lo podemos usar mucho. ¿Vos qué decís?
No, no lo podemos usar nada. En realidad la ciudad de Buenos Aires tiene una relación con el río muy, muy mala, ¿no? Uh-huh. Es decir, entre la ciudad ubicada en el sector un poco más alto de la loma, de la barranca, donde originalmente,
sí.
Y el río se le interponen un montón de cosas, el puerto, el aeroparque, claro. Un montón de instalaciones que efectivamente hacen que la ciudad no tenga prácticamente ninguna relación con el río, uh-huh. A diferencia de otras ciudades como Montevideo, que viven en una relación con el mismo río de la Plata, es súper amable, súper cordial, y la gente baja todos los días a tomar mate a la playa y al
claro.
Y a la costa.
Uh-huh. Claro. Y también, bueno, decíamos, ¿no? Vos decías que había muchas instalaciones entre la ciudad y el río. Estas intervenciones que hacen los seres humanos en los paisajes, ¿no? ¿Cómo impacta?
Y ya casi perdimos el sentido de una ciudad como Buenos Aires que tiene una barranca. Ya nadie nota dónde había barranca,
sí,
o no, para llegar al río.
Sí.
A veces cuando uno baja la barranca de al lado de la Casa Rosada, empieza a pensar, acá hay una barranca.
Hmm.
Pero ya perdió relación. Es decir, la verdad es que la enorme densidad de una ciudad como Buenos Aires y de su área metropolitana ha hecho perder las características naturales que tenía ese terreno, y a veces eso también tiene problemas, es decir, eso hace que efectivamente muchos de los ríos que surcaban la ciudad de Buenos Aires estén hoy no solamente contaminados, sino completamente tapados,
claro.
Y que cuando hay una lluvia fuerte, los barrios se inundan y todos nos preguntamos, hey, ¿por qué se inundan? Bueno, se inundan porque efectivamente el crecimiento de la ciudad no respetó las condiciones naturales de los terrenos.
Muy bien. Eduardo, vamos a dejar la charla por el momento aquí, porque nos quedan todavía algunas materias más para el día de hoy, para cuarto y quinto, pero tenemos muchas ganas de seguir preguntándote algunas cosas vinculadas con la arquitectura, con el urbanismo, a lo mejor con la historia.
Claro.
¿Sí? ¿Podemos llamarte en otro momento?
Por supuesto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Gracias,
hasta
que estén muy bien.
Igualmente. Conversábamos con Eduardo Rese, arquitecto urbanista.
Primaria. Ciencias naturales.
Muy bien, atención, agarrar las carpetas, los cuadernos, los blogs donde tienen ciencias naturales, porque arrancamos con un tema que empezamos ayer, Sabri.
Sí, con el sonido.
Me encanta.
Ayer aprendimos que los sonidos se producen por vibración de los objetos.
Sí, es cierto.
Por ejemplo, el sonido de la voz humana y también de muchísimos animales se produce por la vibración de las cuerdas vocales, ¿no, Eugen?
Claro, las cuerdas vocales, cuando ayer escuchábamos ese primer sonido de esa cuerda, de esa guitarra, a mí automáticamente me llevó a pensar a qué parte de nuestro cuerpo vibra parecido a una cuerda de una guitarra. Y es justamente... son nuestras dos cuerdas vocales, que son dos músculos muy chiquititos que se ubican allí en a la altura de la garganta, ¿no?
Sí.
En la tráquea. Son verticales, son paralelos y están tensados, están bien, bien tensos. Y por el medio, no se ve porque lo tenemos adentro de nuestro cuerpo, pero por el medio entre las cuerdas pasa un poquito de aire. Eso permite que las cuerdas, por un lado, vibren y además suenen.
Ah.
Ayudan otras partes del cuerpo, por supuesto, que son como los aparatos fonadores, como el pecho, la mandíbula, la cabeza, los pómulos, ¿no? Y
sí.
Cuando pasa por ahí, la voz que sale de los pulmones sale a través de nuestra boca y se escucha como fonemas, como bueno, los sonidos, las letras,
claro.
Las consonantes, las vocales.
Está buenísimo, uh-huh. Eugenio, que contás. Bueno, ahora me pregunto, cómo llegan esas vibraciones sí. a nuestros oídos.
Ah, eso, ¿cómo las escuchamos?
Bueno, para saberlo vamos a escuchar una explicación.
Vamos a escucharla, vamos.
Don Cosme, ¿cómo anda?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
¿Cómo andan tus investigaciones sobre el sonido?
Bien, necesito profundizar algunos temas, por eso es que vine a consultar a Oráculo.
Vení, tengo algo para vos.
¿Qué será?
¿Querés un mate?
Ah, sí, gracias. Bueno, ¿me va a contar algo de su vida anterior? Todos sabemos que usted fue un gran científico.
¿Terminaste con el mate?
Bueno,
no. No te voy a contar nada de eso. Vos viniste a consultar a Oráculo. Uh-huh. Ahí lo tenés.
Es increíble. Parece un pizarrón, pero es una fuente de conocimiento.
Así es. Durante toda mi vida compilé el fruto de mis investigaciones en él.
Don Cosme, lo suyo sí que fue trabajar la velocidad de la luz, ¿eh?
O del sonido. ¡Escúchame!
La velocidad con la que se transmiten las ondas de sonido no es la misma en todos los materiales. Más lento en los gases, más rápido en los líquidos y más rápido aún en los materiales sólidos.
Es importante remarcar entonces que según el material transmisor, el sonido va a tener distinta velocidad.
Sí, y también la temperatura influye en la velocidad del sonido. Mira.
En el aire, a una temperatura de 0 grados centígrados, la velocidad de cualquier sonido es de unos 330 metros por segundo. Cuando el aire se calienta, el sonido viaja más rápido. A los 20 grados centígrados, su velocidad es de 345 metros por segundo. Esto equivale a unos 1.240 kilómetros por hora. En el aire, a una temperatura determinada, todos los sonidos se propagan con la misma velocidad. Si esto no fuera así, sería difícil escuchar un concierto de los Piojos en un estadio, porque algunos sonidos llegarían antes que otros a los espectadores distantes.
Este fragmento que escuchábamos era de Horizonte Ciencias Naturales de Paca Paca.
Bueno, entonces podemos decir que para que el sonido que se produce por la vibración de un objeto se desplace de un punto a otro,
sí.
debe haber otros materiales a su alrededor que copian esas vibraciones del emisor, del objeto que genera, ¿no?
sí.
esa vibración. Esos materiales que rodean pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.
Bien.
Por eso ayer yo les contaba el dato curioso de que en el espacio no hay sonidos.
Ah, eso.
Porque me quedé
pensando. Claro, no hay un medio
Exacto.
donde...
Viaje, esa vibración.
Ahí va.
¿Sí?
Perfecto.
No hay nada que pueda conducir esas vibraciones.
Excelente. ¿Tenemos otro audio para compartir vinculado con el sonido? Lo escuchamos.
Hola, Adela.
Hola.
Pensé que ya no había nadie.
No, pero este timbre es un problema. Cada vez que me alejo un poco de la recepción, o lo escucho muy débil o no lo escucho.
Justamente quería hablarte de ese tema, de escuchar. Uh-huh. Porque estoy preparando una clase para los chicos sobre los sonidos, entonces...
Sí, ya sé todo. En este pueblo todo se sabe muy rápido. Todo se propaga más rápido que el sonido. Y si se trata de un chisme, cualquier medio sirve para propagarlo.
Entonces, ¿estuviste investigando sobre los sonidos?
Sí, investigué sobre los sonidos e investigué sobre la fuente.
¿Pero sobre la fuente? ¿Qué, sos cocinera o guía de museo? No.
Sobre la fuente de sonido. Mira. Por ejemplo, este timbre.
Uh-huh.
Un cuerpo que produce sonidos se llama fuente sonora.
Sí, claro, ya entiendo. Vos lo que querés contarme es
una
que...
Una fuente sonora envía energía en forma de ondas que viajan en el material que la rodea. Y la parte de la energía que llega a nuestros oídos produce precisamente la sensación de escuchar. Por eso la intensidad de un sonido depende de cuánta energía llega a nuestros oídos. Cuanto mayor es, más intenso lo escuchamos.
Por eso fue que cuando vos estabas lejos no escuchabas el sonido del timbre.
Así es.
Y ahora que estás cerca de esta fuente sonora, la escuchas mejor.
Sí, pero no.
Y como sí, pero no.
Es cierto lo que vos dijiste, pero no toqué el timbre para seguir con el ejemplo.
¿Ah, no?
No, sino para avisar que ya llegaste. Te espera Diego, el científico.
Bueno, ahí escuchábamos un poquito más, ¿no? Esta idea de las ondas sonoras, por dónde viajan, Sabri.
Sí, eso, para tener en cuenta, ¿no? Que es muy importante el medio que se necesita para que las vibraciones se desplacen y lleguen a nuestros oídos.
Fantástico. Esto que estás escuchando ahora, que en este momento lo estás escuchando, a lo mejor lo agarraste empezado. Vos no te preocupes. Ingresás en www.seguimoseducando.gov.ar o puedes también acceder a los cuadernillos que se reparten en todas las provincias y a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y comedores y a través de los supermercados Walmart, Red Chango, Coto y Día. Allí todo el material que la maestra Sabrina Flax y el resto de los docentes están dando a lo largo de la programación, también pueden encontrarla en estos lugares.
Primaria. Matemática.
Nueva materia para cuarto y quinto grado. Atención todos, todas, aquí llega matemática.
Sí, bueno, vamos a empezar a trabajar con algunos problemas que se llaman, que tienen, digamos, que ver con esto que proponía Adrián Paenza la otra vez, de estas organizaciones rectangulares, ¿no?
De los números.
Este tipo de problemas donde hay bancos que organizar, donde tenemos filas, donde tenemos columnas. Bien. Sí, vamos a ver cómo vamos a poder resolver este tipo de problemas.
Fantástico.
Para saber qué cantidad hay, siempre se puede contar de a uno. Por ejemplo, yo tengo esto que decía Adrián. Bueno, tengo, no sé, 6 filas de 5 bancos cada una, por ejemplo. Bien. ¿No? Entonces, yo podría contar de a uno.
Sí.
Cuento 1, 2, 3. Puedo también sumar las filas.
Perfecto, sí.
O también puedo
6
sumar...
6 filas de 5 bancos.
Claro, sí. También puedo sumar las columnas.
Claro, también.
Sí. Pero para hacerlo más rápido, puedo multiplicar la cantidad de filas por la cantidad de columnas.
6 por 5.
Exacto.
30.
Acá les traje otro ejemplo con números. A ver, para un tablero de juego, esos juegos de mesa.
Sí.
Donde tengo 3 filas y 4 columnas.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Y quiero saber cuántos casilleros tengo en total.
3 por 4 hago yo.
Puedo hacer 3 por 4. También puedo hacer 4 más 4 más 4.
O 3 más 3 más 3 más 3.
Exactamente.
Ahí está.
¿Sí? De todas las formas, me muestra que tengo 12 casilleros en total.
Siempre llego al mismo resultado.
Exactamente. Acuérdense, puedo sumar las filas, puedo sumar las columnas o puedo multiplicar una por otra. O también puedo contar cada uno de los casilleros. Depende
uno por uno, claro.
Lo que necesite.
Sí.
¿Sí? Vamos a un problemita.
A ver.
Ah. Sí tengo.
Miedo, miedo.
54 baldosas.
54 baldosas, sí.
Y entran 6 por fila.
Sí.
¿Para cuántas filas me alcanza? ¿Cuántas filas puedo hacer con 54 baldosas?
A ver. 6 por 10.
Ah, a ver.
Voy a ir al revés.
Bien,
estoy tratando
bien,
de pensar
bien.
Distinto. 6 por 10 son 60.
Sí.
Pero yo tengo 54.
Uh-huh.
Tengo 6 menos que 60.
Sí.
Entonces, 6 por 1 menos, 6 por 9. ¿Está bien pensarlo
excelente,
así?
Excelente, está buenísimo.
Ah.
Porque eso nos está demostrando, está buenísimo, Uf, lo que hiciste, porque nos está demostrando que podemos resolverlo con una multiplicación, es decir, con una herramienta que nosotras y nosotros ya tenemos en
bien.
Nuestro conocimiento. Y también aquellos y aquellas que se animen pueden hacer 54 dividido 6.
Ah, o sea que de la multiplicación me voy derecho al mundo de la división.
Exactamente. ¿Se acuerdan que la otra vez yo les había anticipado algo? Y también, si en casa tienen,
sí.
o lo pueden hacer ustedes mismos y mismas, podemos trabajar con la tabla pitagórica.
¿Vale usar la tabla?
Siempre. La tabla pitagórica
bien.
Se puede usar siempre.
Perfecto.
Porque ahí nos vamos a encontrar que donde se cruza el 6 de una de las columnas y el 9 en una de las filas, nos vamos a encontrar con el 54.
Para, entonces quiere decir que ese número lo voy a encontrar dos veces puesto en la tabla.
Claro, totalmente.
Ah, no me sí. extraña entonces si encuentro ese 54 ubicado por un lado de la tabla y por otro lado
exactamente,
también.
Exactamente, porque es donde se cruzan los dos números.
Perfecto.
Y acuérdense que la tabla pitagórica lo que hace es tener las filas, ¿sí?
Sí.
Del 0 al 9
bien.
Y las columnas del 0 al 9. Entonces, donde se cruza, ahí encontramos los resultados de la tabla de multiplicar que nos sirven, acuérdense, para también saber divisiones.
Ah, ¿sí? Importantísimo.
Vamos con otro problemita.
A ver.
Si yo tengo 58 baldosas, ¿para cuántas filas me alcanza? ¿Me sobran? ¿Por qué? ¿Me sobran baldosas? ¿Por qué será que me sobran?
Sí, me sobran. ¿Ese lo dejamos para que lo hagan en casa? ¿Lo tiramos al aire o no?
No, yo digo que lo resolvamos.
A ver, ¿cómo es entonces?
Digo, si tengo 58 baldosas.
Sí.
¿Para cuántas filas me alcanza? Teniendo en cuenta que me entran 6 por fila.
6 por fila, bien. A ver, ¿uso el mismo?
Claro, podemos usar ya lo que tenemos, ¿sí? ¿Sí? Ya habíamos dicho que 9 por 6 es 54.
Bien.
Entonces, yo ya sé que que me va a alcanzar para 9 filas, pero me van a sobrar 4 baldosas.
Ah, perfecto.
¿Sí? Puedo yo usar siempre lo que ya hice anteriormente.
Bien.
Para poder seguir pensando.
Ah, y sobran baldosas en este caso.
Que en este caso sobran baldosas.
No estoy buscando el número exacto de la tabla pitagórica. No. Ah.
Tengo un resto.
Ay, tengo un restito. Ahí, bien.
Si hace, entonces esto me quiere decir lo siguiente. Bien. Si yo hago 58 dividido 6,
sí,
me va a dar 9.
Con un restito.
Y me va a sobrar 4.
Ahí está.
¿Sí? Perfecto. Porque acuérdense que siempre estamos jugando con la multiplicación, pero también con la división.
Ah, muy bien. Entonces, cuando despliego la división, me queda ese resto y no termino en 0.
Sí, exactamente.
Fantástico. Ay, escucha el timbre. ¿Se terminó?
Sí, se terminó.
Ay, mira qué rápido pasó esta hora. Alumnas y alumnas de cuarto y quinto grado, bueno, la información, el contenido de escuela aquí en Radio Escuela por hoy se terminó. Pero volvemos mañana, Sabri.
Sí, volvemos mañana porque nos quedaron muchas cosas.
Nos quedaron prácticas del lenguaje. Tenemos algo tan lindo para mañana. ¿Con qué habíamos empezado ayer?
Y con la poesía.
Prepárense.
Con la poesía, prepárense porque nos quedó afuera. Mañana lo continuamos.
Mañana volvemos entonces aquí en Radio Escuela, este espacio pensado por el Ministerio de Educación, Secretaría de Medios, las radios públicas y también televisión pública. ¿Algo para agregar?
No, un beso muy grande para todas y todos. Muchos cariños y nos vemos mañana.
Y nos despedimos con música. Hasta mañana.
Me llamo Lucía, trabajo en el circo casi desde que nací. Primero a los 10 salté a la bicicleta, vestida de cebra. Después con el tiempo al trapecio subí. Subí. Yo soy lo que hago. En un pueblito alejado y estaba tan triste que su jaula abrí. Bailé con payasos y contorsionistas, fui la novia de un mago. En el circo aprendí del dolor y la vida. Yo soy lo que hago. Lo que tiene.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.